Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y hoy os acerco 5 muertes inesperadas, sorprendentes e incluso absurdas que nos ha dejado la historia. Además, aprovecharé para hacer una breve biografía de estos 5 personajes históricos. Antes de comenzar, me gustaría recordar que podéis seguirme en Twitter como @menuda_historia. Subo imágenes muy curiosas por allí. A partir de este programa, además, si vives en Madrid, me puedes escuchar los viernes a las 10 de la mañana gracias a las compañeras de Agora Sol Radio. Por tanto, además de en Radio Almaina, en Granada, también emitiré en esta radio libre madrileña. Solidaridad entre proyectos autogestionados como Argamasa para construir el mundo nuevo que tenemos en nuestros corazones. Sin más, comenzamos con el programa de hoy. Nos vamos a trasladar a Roma. En la ciudad de Rómulo y Remo se produjo una de las muertes más inverosímiles de la historia. Corría el año 964 y por entonces el Papa Juan XII había sido depuesto de sus funciones. Para la mayoría de los historiadores, este Papa fue el peor de la historia. Mi enhorabuena por el título, ya que no le faltaron contrincantes, pero es que Juan XII hizo sus méritos. Otón I, rey alemán, había llegado a un acuerdo con él para que el germano fuera coronado emperador. Surgía de esta forma en el año 962 el Sacro Imperio Romano Germánico, o Primer Reich. Bien, Otón se cansó de Juan XII y terminó con su papado 2 años más tarde. Pero, ¿qué había hecho este hombre? ¿Qué no había hecho? Esa es la respuesta. El Papa ha pasado la historia bajo el nombre de El Fornicador. Sí, han escuchado correctamente. A este Papa le gustaban bastante los asuntos de cama. Cuenta la leyenda que tenía concubinas por doquier en la casa papal. Aunque no solo encontraba estímulo en los placeres carnales, también era un poco ludópata, según cuenta la leyenda. Ya saben que en esta época de la historia la realidad es compleja de contrastar, pero parece ser que no era precisamente un santo. También se cree que asesinó a su confesor y que previamente ya le había cegado. Todas estas acusaciones se vertieron sobre él en un concilio sobre su persona. Tras ser depuesto, trató de ajustar cuentas con el nuevo papa, pero poco pudo hacer ya que en ese mismo año 964 murió. La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo? Aquí hay 2 teorías, ambas relacionadas con su afición por el sexo. La primera de ellas dice que murió de una apoplejía mientras practicaba el acto sexual. La segunda señala que fue por un martillazo de un marido que sorprendió al por entonces ex papa con su mujer. Sea como fuere, murió haciendo lo que más le gustaba, fornicar. Quizá, llegados a este punto, os estéis preguntando cómo llegó este hombre a ser papa. Bien, en el siglo X, el papado no se parecía mucho a lo que hoy conocemos. Aunque en otros asuntos tampoco ha cambiado la cosa tanto en 1000 años. Aquel periodo es conocido por los historiadores como la pornocracia. Esto se debió al poder que tuvieron sobre los papas las concubinas cercanas a ellos. Por tanto, Juan XII no fue el único papa con una notable afición por el sexo, aunque sí el que más se excedió. Para que se hagan una idea, se cree que la abuela de Juan había sido amante de otro papa. Además, esta mujer había sido madre de otro. Juan llegó al poder por petición de su padre, Alberico II, que fue un príncipe y senador romano. A la muerte del anterior papa nombraron, por tanto, a Juan XII, que había nacido bajo el nombre de Octaviano. No tenía ni siquiera 18 años y ya era el máximo responsable de la Iglesia Católica. No llegó a cumplir los 30, una apoplejía o un martillazo se cruzaron en su camino. Así terminó la historia del Papa número 130. Si les ha entrado la curiosidad como a mí, el actual Papa, Francisco, es el 266. Pasan los años, los siglos, los milenios y la empresa más longeva de la historia no decae.
La vergüenza mordió al pudor. No levanté tu sotana para darte amor ni recé tu oración.
Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma. Sabemos que queréis dinero, así que calma. Tenéis buena intención, queréis que siga el juego siglo tras siglo, vendiéndonos el cielo.
Otra vez, otra vez.
Os aguante.
Bien, toca dar un salto temporal de casi 1000 años. Nos vamos a 1920, concretamente a Atenas. Qué curioso, les estoy hablando de Roma y de Atenas, aunque no en los contextos históricos habituales. Bien, en ese año falleció el rey de Grecia, Alejandro I. Este hombre ostentaba la corona desde 1917, siendo el tercer rey de los helenos. Aunque bueno, su familia no reconocía su reinado. Y es que el contexto griego de aquella época era complejo. La familia real estaba exiliada a excepción de Alejandro, que teóricamente reinaba desde 1917. Pero ni su padre ni su hermano mayor habían abdicado. Y es que habían sido expulsados de Grecia por ser más cercanos a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. El gobierno griego de Eleftherios Venizelos, sin embargo, era más cercano a la Triple Entente. En fin, el caso es que el ejecutivo dejó reinar a Alejandro I, pero sin responsabilidades ordinarias. Estas serían competencia del gobierno. Por si fuera poco, su familia tampoco aceptaba su matrimonio con Aspasia Manos, una noble. Por tanto, el matrimonio era morganático. Un drama para estas personas que ya sabemos que a la mínima se les cae el monóculo. En esas estábamos cuando en 1920 se produjo un incidente sin precedentes. El rey de Grecia fallecía por el mordisco de un mono tremendo. Cuando el 2 de octubre del citado año el rey se puso a pasear por las fincas del palacio de Teloy, no esperaba las vicisitudes que el destino le tenía preparado. Estaba con su perro, un pastor alemán, cuando un mono que había dejado suelto el administrador de la finca atacó al can. Intentando proteger a su mascota, el rey fue mordido en la pierna por el primate. Acto seguido, trabajadores de palacio dispararon al animal, matándole en el acto. Al animal que mataron fue al mono, no vayan a equivocarse con el monarca. En un primer momento no se le dio más trascendencia al asunto. Ni siquiera se hizo público que un mono había atacado al rey en palacio. Era surrealista. Pasadas las horas, a Alejandro le empezó a subir la fiebre. La herida se estaba gangrenando. Tenía sepsis provocada por la rabia del mono. Los médicos no se atrevieron a amputarle la pierna con la intención de frenar el avance de la enfermedad. Nadie se quería responsabilizar de lisiar al rey. Cuando decidieron actuar, ya era tarde. Terminaría muriendo entre un prolongado sufrimiento el 25 de octubre de 1920. Solo su abuela fue autorizada para acudir al funeral. El resto de la familia real seguía exiliada y no pudo estar en el entierro. Fallecía a los 27 años el tío de la reina Sofía, consorte española hasta 2014. Ha pasado un siglo y en algunos países tenemos que seguir aguantando a la monarquía. Hacen falta más monos.
Hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos. Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida. Elige piezas que dejen su vida.
Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones.
En fin, vamos con el siguiente caso.
Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Toca hablar de la muerte de Antoni Gaudí, acaecida en Barcelona, en 1926. Hablar de Gaudí es hablar de patrimonio histórico. El arquitecto catalán tiene en la inconclusa Sagrada Familia de Barcelona su obra prima. Pero obras como la Casa Batlló, el Capricho de Comillas o el Parque Güell, el cual debe su nombre a su mecenas, también impresionan. He tenido el inmenso placer de visitar todas estas construcciones y, sinceramente, estremecen. Recomiendo su visita, siempre que la inmensa cantidad de turistas os dejen ver algo. Turista que fui yo para otras personas, por otra parte. En fin, vamos a lo que sucedió en junio de 1926. Por entonces, Gaudí tenía 73 años. Vivía en la Sagrada Familia, proyecto en el que llevaba centrado prácticamente en exclusiva 10 años. En esta época de su vida se había aislado mucho y su fe había aumentado considerablemente. También había descuidado su aspecto, lo cual tuvo una importante trascendencia en su desenlace. El 7 de junio, el arquitecto se dirigió sin documentación a la iglesia de San Felipe Neri. En la Gran Vía de las Cortes Catalanas fue atropellado por un tranvía. Pese a la gravedad del incidente, quizás su vida podría haberse salvado. El problema fue que los viandantes pensaron que era un mendigo, por tanto que su vida valía menos. Le dejaron tirado en el suelo hasta que un guardia civil paró un taxi y le dijo al conductor que llevase a ese hombre al hospital. Al día siguiente, Gaudí fue identificado. Poco pudieron hacer por salvar su vida. Dos días más tarde fallecería a consecuencia de la hemorragia interna que tenía. Era el 10 de junio. Probablemente Gaudí hubiese fallecido de todas formas si la reacción de los ciudadanos hubiese sido la correcta. Nunca lo sabremos. Lo que es seguro es que no ayudó el clasismo presente en la sociedad. Clasismo que no ha cesado de crecer con los años. Un ejemplo similar lo hemos visto recientemente con la muerte del fotógrafo francés René Robert. Este hombre de 84 años se desplomó hace unos días en una calle parisina. No se sabe aún el motivo, si por un desmayo o un tropiezo. Lo cierto es que los transeúntes no se pararon. Estuvo 9 horas tendido en el suelo, pasando la noche así hasta que un mendigo llamó a la ambulancia a primera hora de la mañana. Murió de hipotermia. Se trataba de un fotógrafo especializado en flamenco. Había retratado a Camarón de la Isla o a Paco de Lucía. Así habló estos días un periodista francés, amigo suyo. Antes de dar lecciones y acusar a quien sea, hay que responder a una pregunta que me incomoda. Estoy seguro al 100% que si me viese confrontado a esta escena, un hombre en el suelo me habría detenido. Nunca me habría apartado de un sin techo que veo acostado ante una puerta. No poder estar seguro al 100% es un dolor que me persigue. Pero tenemos prisa, tenemos prisa, tenemos nuestras vidas y apartamos la mirada. Esa es la pregunta que cabe hacerse. Nosotros nos pararíamos. Y conocemos este caso ya que René era reconocido, la de personas que fallecerán sin ser atendidas porque se han perdido los principios humanos más básicos, estando tan ensimismados en nuestro yoísmo, en esta sociedad de la individualidad. Para terminar con Gaudí, me gustaría hacer un comentario sobre las sensaciones que me evocan sus obras. Su estilo único dentro del modernismo me inspira vitalidad en el más estricto sentido del término. Sus edificaciones parece que cobran vida, que sienten. Los colores y las formas de sus acabados reconfortan de alguna forma la vista. El trencadís ornamental tan característico de sus obras invita a analizar al detalle cada parcela. Así estuve en el Parque Güell analizando cada detalle. El trencadís es la unión de azulejos en forma de mosaico. En fin, que si pueden, conozcan más a este arquitecto. Está enterrado en la cripta de su obra prima, la Sagrada Familia. Y ahora, nos vamos a Niza.
Cuando bailo, se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión. Y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado vacionó. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía. En las piernas de Isadora bailaba.
Un año después de la muerte de Antoni Gaudí, fallecía en una carretera de la Costa Azul la bailarina Isadora Duncan. Su fatídica muerte parece sacada de una novela negra. Y quizá el símil esté bien tirado, ya que su vida fue de novela. Nació en 1877 en San Francisco. En su infancia, su padre abandonó a la familia, dejando a la madre sola con 4 hijos. Desde muy pequeña, Isadora Duncan desarrolló una gran pasión por el baile, siendo reconocida por su estilo desde muy temprana edad. Para comienzos del siglo XX, la familia Duncan emigró a Europa. Hicieron el camino inverso al de la mayoría por aquellos años.
Y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado vacionó.
En Europa, Isadora demostró un anacronismo que la hizo célebre. Bailó de una forma rompedora y única. En su vida personal decidió mantenerse alejada del matrimonio, así como de cualquier convencionalismo religioso. Se declaró atea, algo inusual para la época. Amó a hombres y a mujeres. Tuvo 3 hijos con 3 hombres distintos. Todo esto lo digo para que veamos lo adelantada que estaba para su época. Por otra parte, la tragedia también estuvo muy presente en su vida. Uno de sus hijos murió al poco de nacer y los otros 2 fallecieron al precipitarse sobre el río Sena el coche en el que viajaban. Aquel día iban con su niñera y fallecían a los 7 y 3 años. Estas muertes, como no podían ser de otra forma, afectaron a su vida e incluso a su forma de bailar. Más adelante, Isadora llegó a apoyar el alzamiento bolchevique en Rusia y vivió en la URSS un par de años. Abrió una escuela de baile allí que terminaría cerrando en 1924. Su final trágico llegó cuando viajaba en un coche descapotable junto a Benoît Falquetot. Era el 14 de septiembre de 1927. La bailarina llevaba un fular de seda largo. El coche iba a gran velocidad y en una carretera de Niza el fular se enredó en una de las ruedas traseras, ahorcando a Isadora y provocando que saliese disparada del coche. Murió prácticamente en el acto. Tenía 50 años. Es recordada por ser una persona con una mentalidad muy avanzada para la época. A raíz de esto quiero recomendarles el libro Menudas historias de la historia, de Nieves Concostrina. En una de las múltiples anécdotas históricas que cuenta en su libro, relata la vida de Isadora Duncan, una mujer de otra época, en el buen sentido del término. Y ahora nos vamos al último caso que os acerco hoy, la muerte de Bon Scott, cantante de AC/DC hasta su trágico deceso en Londres en 1980. Ronald Belford Scott Mitchell nació en Escocia en 1946. Con 6 años, su familia se trasladó a Australia, como tantas otras familias británicas. La crisis de posguerra provocó esta emigración. Desde su juventud mostró un carácter indomable. Al mismo tiempo, desarrolló un gran talento para la música. Formó parte de varios grupos hasta que en 1974, su camino se cruzó con el de los hermanos Young, fundadores de AC/DC. Sí, si me están escuchando desde Latinoamérica, quizás estén llevando las manos a la cabeza por no decir AC/DC, pero aquí somos bastante paletos con los nombres de los grupos. Baste con decir que también decimos U2 en lugar de U2. Bueno, Bon, en 1974, conducía la furgoneta de la banda. Sin embargo, los hermanos Young querían despedir a Dave Evans, primer vocalista del grupo. Tras unas horas de estudio con Scott, lo tenían claro. El escocés sería el nuevo cantante de AC/DC. Con él llegó su tema más reconocido, Highway to Hell. Bon tenía 33 años cuando perdió la vida tras una noche de fiesta. A día de hoy sigue habiendo diferentes teorías sobre su muerte, aunque una tiene más fuerza que las demás. Bon Scott no solía salir mucho con los hermanos Young tras los ensayos o conciertos, y en aquel momento las diferencias entre todas las partes eran patentes. Scott solía llegar borracho a los ensayos o conciertos y se rumoreaba que los caminos estaban cerca de bifurcarse. Lo que no esperaban es que fuera de una forma tan dramática. El cantante salió con un amigo de fiesta por Londres. Tras frecuentar diferentes pubs de la capital británica, Alistair Kinnear, que así se llamaba su colega, decidió llevarlo en coche a casa. Durante el trayecto se percató que Bon dormía. Al llegar a su casa no pudo despertarle. Por tanto, decidió irse a la suya y dejar al cantante en el coche para que se le pasase la mona. Al volver al automóvil muchas horas después, Bon estaba ya muerto. La versión oficial dice que por intoxicación etílica y ahogado en su propio vómito. De aquí surge otra teoría que señala que en realidad murió de sobredosis de heroína. Así lo defiende el periodista Jesse Fink. Además destaca que su colega de parranda, Alistair, no era en realidad tal, sino que era su camello y le suministraba la droga. Este hombre, por cierto, desapareció tras esto y poco más se supo de él. Bon Scott moría demasiado pronto, aunque su legado musical es imperecedero. En el mismo 1980, Brian Johnson se convertía en el nuevo cantante de AC/DC, estando más de 30 años al pie del cañón. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Me gustaría que si conocéis alguna muerte absurda o curiosa más, me dejéis un comentario en YouTube o iVoox contándome el caso. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Se despide Andrés Cabrera, su fiel servidor. Metafóricamente hablando, ya lo saben. Adiós.